En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Bueno, pues yo habitualmente cuando me tocaba alguna charla solía ceñirme al Evangelio del día. Hoy no lo he hecho, evidentemente, porque me han puesto título a la charla. El título es «La Virgen María y la gratuidad». Un título que a lo mejor a algunos les puede sonar como una especie de pleonasmo, porque si Dios eligió gratuitamente a María como su madre, no hay una acción gratuita de mayor dimensión en el mundo. ¿Y no se hace acaso María también pura gratuidad al aceptar ese amor preferencial que Dios le ofrece, aceptándolo, conociendo su pequeñez y entregándole toda su voluntad? Todos recordamos los resultados de muchas revoluciones que ha habido a lo largo de la historia, especialmente las que ha habido en el siglo XX y alguna a finales del XVIII. ¿Qué tenían en común todas? Pues que no esperaban nada de Dios, o peor aún, que no querían nada de Dios. Eso sí, aspiraban a construir aquí una especie ¿cómo se llama? El paraíso, de paraíso terrenal, una especie de paraíso terrenal en que además, curiosamente, no cabían todos, porque siempre tenían predilección los de mi partido, tenían predilección los de mi raza, en fin, el caso es que todos conocemos cómo en el camino de esa pretendida construcción se produjeron las mayores barbaridades, los mayores crímenes, las mayores atrocidades de la historia. ¿Y por qué? Pues porque no caían en la cuenta de que las grandes cosas, las cosas realmente importantes, no se pueden hacer, no se pueden construir, no se pueden fabricar. Las cosas que realmente importan son un don. La vida es un don. El amor es un don. Dios es el mayor de los dones. María es la mayor receptora de los dones y la mayor difusora o distribuidora de los dones de Dios. María es el signo de la gratuidad de los dones de Dios y es la respuesta agradecida por su parte a esos dones que Dios le ha dado. Todos conocemos aquí pues los distintos pasajes del Evangelio que nos hablan de María. Pero yo creo que en el corazón o en la mente de Dios, por hablar de alguna forma, por expresarlo de alguna forma, la historia de María se remonta ya al Génesis. En el Génesis, después del pecado original, Dios le dice a la serpiente: «Estableceré diferencias entre tú y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Y este te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón». Yo creo que aquí ya podemos apreciar que en la mente de Dios está ya la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de María. Lo mismo que en el libro de Isaías, cuando Isaías dice al rey Ahaz: «El Señor os dará una señal. Una joven está encinta y dará a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel». Y si pegamos un salto de la Biblia, hemos empezado por el Génesis, nos vamos al final, al Apocalipsis, nos encontramos con el capítulo 12 del Apocalipsis, donde dice, una gran señal aparecerá en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta, y las angustias del parto le arrancan gemidos de dolor. Y continúa tan diciendo, pues aparecerá luego otra señal también, aparecerá un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Y continúa así el Apocalipsis contando la historia de cómo el dragón se pone ante la mujer que va a dar a luz, intentando arrebatarle al hijo, como el hijo es puesto a salvo al lado del trono de Dios, la Virgen también es puesta a salvo en el desierto, y como el arcángel San Miguel a la cabeza de los ejércitos de los ángeles arroja fuera del cielo y arroja a la tierra a Satanás, que es el dragón, y a todos sus secuaces. Y termina este capítulo 12 del Apocalipsis diciendo que ya irritado el demonio al no haber conseguido nada contra la mujer, decidió hacer la guerra a su linaje, a sus hijos, aquellos que cumplen los mandamientos de Dios y que dan testimonio de Jesús. Al hablar del Apocalipsis tenemos que recordar, tenemos que tener en cuenta que lo que nos cuenta el Apocalipsis es la recreación de las criaturas tal como fueron hechas al principio por Dios. Es decir, seres que vuelven a ser como Dios los creó al principio, dependiendo totalmente de él, seres que admiten, que se aman y que admiten la creación en ellos tal como Dios la ha realizado, sabiendo que su vida depende totalmente del Creador. Es todo lo contrario, lo que se rompió, digamos, esto es lo que se rompió con el pecado original, que, buscando la autonomía, desobedecieron a Dios y la cosa se trastocó totalmente. Pero bueno, entre el Génesis y el Apocalipsis, en medio, han pasado multitud de cosas en las que María tiene un papel importantísimo. Y ahora sí, ahora ya podemos ir aterrizando un poco en algunos de los pasajes del Evangelio que nos van narrando un poco pues, la participación de María en este plan de salvación de Dios. Ya hemos visto aquí en la Anunciación, que es el Evangelio de Lucas que hemos leído, cómo el ángel Gabriel empieza, digamos, tranquilizando a María. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Más adelante, pues cálmate María. Bueno, no dice cálmate María, pero lo que pretende es calmarla ante el bombazo que le va a soltar a continuación. Dará a luz un hijo concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Claro, esto parece muy bonito y muy edulcorado, pero oye, Dios aparece aquí en la relación de un noviazgo y de pronto distorsiona totalmente o modifica totalmente los proyectos de vida que tenían los novios, sus planes, sus propósitos. Pues esto era fuerte, ¿no? Son las palabras duras. María le contesta, bueno, ¿cómo puede ser eso? Si no conozco varón, no es que se esté quejando ella ni que esté oponiéndose a la voluntad de Dios. Supongo que estaría en ese momento intentando asimilar lo que se le proponía, el cambio total de vida que se le proponía. Ella lo que quería era colaborar en la medida de sus posibilidades con las intenciones de Dios respecto a ella. El ángel del Señor, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la sombra del Altísimo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces María ya no necesita oír nada más. Ya, si Dios lo hace todo, no tiene problemas. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento, pues María entrega totalmente su voluntad a Dios y se convierte en la primera criatura donde habitó la Trinidad, se convierte en el primer sagrario de Dios. Mira, hay autores espirituales que dicen que la fe es el encuentro entre la gratuidad de Dios, su amor y su misericordia, y la pobreza del hombre. Es el encuentro entre la gratuidad de Dios y mi pobreza, que acepta ser amado por Dios, con un ágase. Pues entonces imaginemos lo que supone el ágase de María. ¿Qué fe la demagría en su ágase? ¿Qué claro tenía ella que la voluntad de Dios para nosotros no puede ser más que amor? Porque Dios es amor. Dios es un amor cercano, un amor incondicional, un amor acogedor, un amor que es puro don, que es ternura encarnada, un amor que llevó a su Hijo a dar toda su vida por nosotros, a pasar todo tipo de humillaciones y de tormentos, a sufrir al final un abandono total, un amor que siempre es primero. Papa Francisco diría que te primerea, que no espera que tú le ames, que siempre es primero él. Un amor gratuito, que ni siquiera te pide que cambies para dirigirte a él, para buscarle, sino que confíes en él. Porque es la confianza en realidad en ese amor la que te hará cambiar. Es la confianza que viene de saber que el reino de Dios ha sido dado gratuitamente, porque es la gratuidad del reino de Dios en realidad lo que enamora y lo que mueve los corazones y los mueve realmente al cambio. Es el saberse amado y cuidado gratuitamente por un Dios que rebosa misericordia por todas partes. Bueno, pues este amor gratuito de Dios está, digamos, que afirmado o reafirmado también por la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, bueno, Dios es amor. Decía, entre otras muchas cosas, Benedicto XVI, que el amor que Dios nos tiene es tan grande, es tan apasionado, que pone a Dios contra sí mismo, pone su amor contra su justicia. Si nosotros aquí muchas veces decimos que la misericordia es el nombre que toma el amor ante el pecado, pues podemos decir que pone a luchar el amor de Dios con la misericordia de Dios con su justicia. Y esta lucha, este ponerse Dios contra sí mismo, tiene lugar en el Gólgota, se manifiesta en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor en su clave máxima. Pues María, consciente de esta inmensidad del amor de Dios, jamás dudó en obedecer en todo lo que se le planteaba, jamás dudó en poner ningún impedimento a los planes que Dios tenía para ella. Y mira que la vida de María no fue nada fácil, María tuvo que sufrir ser considerada como adúltera y no decir nada, confiando en lo que le había dicho el ángel. Estando de viaje para empadronarse, dio a luz y no encontró sitio mejor para hacerlo que un establo. En la presentación luego del niño Jesús en el templo, se le acerca a Simeón y le dice que una espada le atravesará el alma. Herodes quiere matar al niño y tiene que salir corriendo, tienen que huir para salvar al niño. Cuando Jesús tiene 12 años, lo pierden al niño Jesús y lo encuentran al cabo de 3 días con el agobio que tendrían que sufrir en ese periodo de tiempo y sobre todo en aquella época. Y bueno, pues María va recogiendo todas estas cosas en su corazón, el tiempo va pasando. María sigue cuidando a Jesús y Jesús ya empieza su vida pública. Y una vez que Jesús ha empezado su vida pública, pues llega el episodio este en que le dicen a Jesús, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Y María tuvo que oír de su hijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. El que oye, el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No es que estuviera criticando a su madre es la primera en obedecer la voluntad de Dios, pero ¿con qué fe tendría que agarrarse María, o cómo tendría que agarrarse a su fe para recibir en el corazón estas palabras de su hijo? Y es verdad que Jesús da mucha importancia al cumplimiento de la voluntad de su padre. Eso de pasar del Dios ley, por decirlo de alguna manera, al Dios amor, no implica en absoluto el abandonar la obediencia a Dios. En absoluto. Lo que pasa es que esta ya surge ahora pues de algo mucho más grande que antes. Surge de la gracia de Dios que está en nosotros. Bueno, vamos a ver. Todos lo hemos oído, ¿no? Pero muchos hemos alguna vez escuchado. Que no sé si he comentado ya que lo que es la fe, ¿no? Lo que dicen algunos autores de la fe, que la fe es el encuentro entre la gratuidad, lo he dicho ya, la fe es el encuentro entre la gratuidad de Dios y nuestra pobreza, eso sí lo he dicho, ¿no? Pues entonces voy a sacar la chuleta para ver lo que decía después, porque no me acuerdo. Bueno, yo creo que fue en un libro de Vicente Borragán, donde vi una cita del santo cura de Ars, que decía que María es el tesoro de Dios y es la tesorera de todas las misericordias que Dios quiere dispensarnos. Y a mí me gustó la cita esta, me encantó y me llevó directamente a fijarme en el episodio de las bodas de Caná. No tienen vino, dice María, y Jesús pues pretende escurrir el bulto. No ha llegado todavía mi hora. Pero aquí está la tesorera de las misericordias de Dios, que es consciente de las gracias que puede canalizar. Haced lo que os diga. Y Jesús dice y hace. Y convierte 6 tinajas de agua en vino y en el mejor vino que habían bebido los invitados a la boda. Y yo me imagino a la Virgen viendo hoy día las necesidades del hombre actual, y diciéndole a su hijo, mira lo que necesita. Yo me imagino muchas veces que la actitud de María en la boda de Caná es la que se repite en las múltiples apariciones marianas que ha habido a lo largo de la historia. Haced lo que Él os diga. Lo dice de una forma o de otra a lo largo de esas apariciones. Y entonces mucha gente ahí encuentra otra vez el vino nuevo, convierte el agua sucia de su vida en un vino nuevo, en un vino limpio. Yo creo que la Virgen se da cuenta aquí, en este grupo, de lo que nos falta a cada uno de nosotros, de muchas cosas de las que nosotros no somos conscientes, pues aquel que ha perdido la esperanza, la alegría, esa pena, esa desilusión que es tan difícil de superar, esa tristeza que no tiene explicación, o ese sentido de culpabilidad, la falta de amor, los miedos ante las enfermedades o también ante el deterioro que es propio del envejecimiento, las depresiones, las frustraciones ante las distintas circunstancias de la vida. Bueno, pues la Virgen puede decir, mira lo que les falta, Y Jesús seguro que la escucha. Y entonces pues ya puede decirnos, haced lo que nos diga. Y a lo mejor lo que nos dice es que si se nos ha pasado la sensiblería, digamos, o lo sensible, si aquella experiencia maravillosa ya ha desaparecido, pues que nos agarremos a la fe. Que nos agarremos a la fe y que vivamos la palabra de Dios en aridez, en la oscuridad, agarrándonos a esa fe. Son muchos los santos que nos han dado ejemplo y que nos han explicado cómo han pasado por estos periodos de aridez, pero de forma, vamos, incomparable a la que podamos sufrir ninguno de nosotros. Decía el autor del libro Ven, sé mi luz, que era el que instruyó la causa de canonización de Santa Teresa de Calcuta, que ella en los años 46 y 47 del siglo pasado vivió una unión con Dios y unas experiencias místicas que la tenían, pues claro, en órbita, en las nubes, y luego vivieron 5 años de aridez total. 5 años en los que no sentía nada. Dice que nos enseñó a no amar, a no pretender amar a Dios y a los demás por lo que se siente. Decía, el amor está en la voluntad. Aunque también Benedicto XVI le he leído yo que decía que el amor está en el entendimiento. Fijaos, las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, pues nos sitúan aquí, en 2 de ellas, el amor, en la voluntad y en el entendimiento. La verdad es que para no tener miedo de esta situación de aridez, bueno, podemos repasar también lo que dicen o lo que comentaban otras santas, no solamente el caso de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, en los últimos días de su vida, veía que después de la muerte, la nada, es lo que sentía ella. Y decía, pues lo mismo que yo, aquí, ella vivía en Normandía, ya sabéis el clima que hace allí, lo mismo que yo aquí, por encima de estos nubarrones que lo cubren todo, sé que está el sol luciendo, así yo también, por encima de mi ceguera, de mi no ver nada al otro lado de la muerte, sé que Jesús está ahí amándome. Podemos citar también a Santa Teresa de Jesús. Dice que Jesús le dijo un día que él regalaba a las almas escogidas su cruz. Decía, así trato yo a mis mejores amigos. Ya sabéis la contestación de Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa tiene una confianza enorme con Jesús como para poder contestarle así. Así tratas a tus amigos, pues no me extraña que tengas tan poco. Ya en la presentación del niño Jesús en el templo, María había hecho donación de su bien más preciado, que era su hijo. Aquello no fue un simple ritual, no fue un simple cumplimiento de la ley. Aquello fue un acto salvífico. Decía Pablo VI que la Virgen en la presentación es la Virgen oferente que le va a ofrecer a Dios pues el mismo don que Él nos ha dado, que es el sacrificio eucarístico. Es decir, que está proyectando ya desde el momento de la presentación, está proyectándose ya hacia la pasión de Jesús, hacia el momento de la pasión. Y en el momento de la pasión, María es como si reviviera otra vez o como si reafirmara otra vez el fiat que hizo en el momento de la Anunciación. Está dispuesta otra vez a entregar su voluntad a Dios y a que Dios haga en ella lo que quiera. La verdad es que en los evangelios la única referencia que hay a las horas en que se produce la pasión de Cristo es la que sitúan a María en el Calvario, pero solamente en el Evangelio de San Juan, los demás no dicen nada. María allí ya tuvo que vivir pues, como el culmen de su peregrinación en la fe. Decía Juan Pablo II que María en el Calvario, al lado de su hijo, tuvo un desgarro de su corazón y sufrió la prueba sublime ya de su fe y de su confianza en el Señor. El mismo Vaticano II decía que María nunca abandonó a su hijo, siempre estuvo a su lado durante toda la pasión. Y es más, dice que participó en el sacrificio de su hijo con corazón de madre que tiene de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. Ojo a la frase, que daba su consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. Fijaos qué gesto de generosidad para con el género humano. Qué gesto de generosidad que arranca pues, de su vocación a cooperar en todo lo que Dios quisiera en la salvación de los hombres. Es como una renovación otra vez del fiat. En este caso ya en el momento ya más doloroso de su vida. En el momento de la pasión de su hijo. Y allí está María, a los pies de la cruz, oyendo cómo su hijo dice, ahí tienes, dirigiéndose a Juan, ahí tienes a tu madre, confiándosela, pero no solamente confiándosela, sino dándosela como madre. Y esta donación que hizo a Juan, esta donación no la hace a todos los hombres, no la hace a todos y a cada uno de nosotros, porque en realidad Juan allí está representando a todos los discípulos, está representando, digamos, a toda la Iglesia. Pues María sigue allí, a los pies de la cruz, proclamada ya por parte de Jesús su maternidad espiritual sobre Juan. Pero al mismo tiempo, y como Juan representa a toda la Iglesia, María es proclamada también Madre Universal de la Iglesia. Y allí, a los pies de la cruz, sigue escuchando a su hijo. Todo está terminado, concluido. Y al poco tiempo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y María, con el corazón roto, una vez más, pues ofrece su enésimo fiat ya al Padre, aceptando totalmente y plenamente su voluntad. Hay que pararse a pensar un poquito cómo vivió María este desenlace de la vida de su hijo. Pero si ya le habían dicho que sería llamado Hijo del Altísimo, que Dios le daría el trono de David, su padre, que reinaría sobre la estirpe de Jacob, que su reino no tendría fin. Y resulta que fue juzgado y fue condenado por los hombres. Fue insultado, abofeteado, escupido, fue flagelado, fue coronado de espinas, sufrió un viacrucis horrible hasta llegar al Calvario. Y al llegar al Calvario lo desnudan y lo crucifican. Bueno, pues María tuvo que vivir todos estos acontecimientos agarrándose a su fe. Imaginaos qué duro todo esto para María, qué fe la de María, qué fe que empieza la Anunciación y continúa aquí en el Calvario. En algún sitio, leí hace tiempo, que hay un evangelio apócrifo que nos relata cómo María, después de la resurrección del Señor, va detrás de los discípulos que han salido huyendo y los va juntando. A Pedro le dice que se olvide de su negación, que recuerde la mirada que le dirigió Jesús, esa mirada de reconciliación, de acogida. A otros les dicen pues, que no tengan, que abandonen ya la vergüenza que tienen, que les pesa como una losa por haber abandonado a su hijo en el momento de la crucifixión. Sale al encuentro también de muchos que abandonaban la comunidad y les recuerda la promesa de su hijo, de la fuerza que vendría de lo alto. porque ella se acordaba de todo lo que había hecho su hijo, ella guardaba todo eso en su corazón. Ya sé que no es una lectura canónica, pero oye, tiene toda la apariencia de que fuera realmente así. Tampoco figura en ningún sitio que María se apareciese a la Virgen después de la resurrección, pero es el parecer de casi todo el mundo hoy, de los que se dedican a la mariología, casi todos están de acuerdo en eso, y es además, bueno, está en la piedad popular, digamos. Lo que sí aparece reflejado en el libro de los Hechos del Apóstol, es decir, es un hecho verídico, un hecho histórico otra vez, y ya es como el último briznazo, digamos, que dibuja de la biografía de María, es su presencia en Pentecostés. Se dice en los Hechos de los Apóstoles cómo los discípulos perseveraban unánimes en la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, se dice. Es decir, María es la que tiene reunidos a sus hijos, a los apóstoles, esperando la efusión del Espíritu Santo, convirtiéndose así, pues en el seno de su hijo, en el seno del que nace la Iglesia. Si María había dado autorización al Señor, cuando éste se la pidió, para encarnarse en la carne, en ella, en el momento de la anunciación, es como si ahora en Pentecostés Dios le pidiera a María permiso para, a través del Espíritu Santo, hacerla, con la efusión del Espíritu Santo, convertirla en madre de la Iglesia, en madre de todos nosotros. Es un papel muy peculiar el de María, aquí muy curioso, ¿no?, la relación que hay entre la Anunciación y Pentecostés. En ambos casos el Espíritu Santo descendió sobre ella, en el primer caso con su sombra, en el segundo caso en forma de lengua de fuego, sobre los discípulos y sobre ella. María figura aquí como una especie de lazo de unión entre estos dos momentos salvíficos. Y en definitiva María es el lazo de unión de todos los discípulos reunidos en torno a su figura, orando, esperando la efusión del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo es también representación de la Iglesia que ejerce su función materna en el mundo, recordando de forma perenne la resurrección de su Hijo, la resurrección del Hijo de Dios. La verdad es que a lo largo de los siglos, la Iglesia, en todas partes, en todas las latitudes, en todos los tiempos... ¿Qué hora es? Ah, pues voy a abreviar. En todos, ya termino. En todos los tiempos ha elaborado cantidad de elogios a esta mujer que se vestía con los rayos de sol, que se coronaba con 12 estrellas y que tenía como pedestal la luna. Pablo VI la llamó símbolo de la belleza humana y espiritual. San Agustín la llamó rostro de Dios y expresión de su hermosura. San Juan Crisóstomo decía de ella que la contemplaba como el cielo, como trono, como silla, como firmamento de toda la Iglesia. Belleza extraordinaria de la naturaleza la llamó San Juan de Marcelo, y por citar a alguien que no sea santo, Paul Claudel la llamó sacramento de la ternura de Dios. Seguro que, no sé si os habéis fijado alguna vez, en la cantidad de ejaculatorias y de oraciones que hacemos a la Virgen, como en ellas, nosotros mismos reconocemos que hay una relación especial entre la Virgen y la gente necesitada, material o espiritualmente, todos aquellos que acuden a ella, solicitando su intermediación. Ruega por nosotros pecadores, Rey y Madre de Misericordia, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Mírame con compasión, con la letanía, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos. Hay un texto, con esto termino ya, hay un texto de San Bernardo, muy cortito, que dice: si agobiado por el recuerdo, por la memoria de tus pecados, confuso por la fealdad de tu conciencia, temeroso de la idea del juicio, empiezas a caer en la cima sin fondo de la tristeza o en el abismo de la desesperación, piensa en María, en los peligros, en las angustias, en las dudas. Piensa en María, invoca a María. Pues demos gracias a Dios por esta madre que se escogió y que nos ha regalado a todos nosotros. Y gloria al Señor.